Y muchas gracias sobre todo al superhéroe Manel Loureiro. Un aplauso para él, por favor.
¡Hala, hala, venga!
Que además de venir porque quiere bailar conmigo una coreografía en, para que nos vean todos en redes sociales, pues ha escrito Cuando la tormenta pase.
Eso es.
Enhorabuena, muchas gracias.
No, gracias a vosotros por invitarme aquí a vuestra casa, a esta casa que veo que es un poco frenética, donde pasan un montón de cosas de manera simultánea y donde de repente acabo de descubrir con pavor que no solo vengo a hablar de mi libro, como hacía Umbral, sino que además tengo que bailar, que es algo que no me esperaba en absoluto. Pero bueno, vamos paso a paso con esto. Vamos a ir enfrentándonos a las dificultades una a una. Primero el libro y después lo del baile.
¿De dónde sacas los argumentos para tu libro? Cuando dices, veo aquí que hay mucha vida, ¿no? Podríamos decir, que te daría para un libro, tú en una escena, por ejemplo, como esta, que llegas y hacemos la introducción del programa, o en escenas cotidianas, ¿en eso tú estás pensando en escribir?
¿Sabes que dicen que los escritores en el fondo somos como las ardillas que se preparan para el invierno, ¿no? Tenemos nuestra particular reserva de bellotas que vamos cogiendo cosas. Sí que es verdad que somos, en general, gente muy observadora de cómo se comporta el resto de la gente, de ese lenguaje no verbal muchas veces, de las cosas que se hacen y se dicen. Y todas esas experiencias en un momento determinado te impresionan, te quedas con ello, lo guardas en una carpeta de tu cabeza. Y a lo mejor reaparece años después, cuando estás escribiendo y lo incorporas en una escena y en ese momento te sientes extraordinariamente brillante. Y dices, ¿qué escena he plasmado? Y no te acuerdas que eso lo viviste en su momento y que le has dado una vuelta. Es parte de este trabajo.
Dicen, o dice la publicidad para que se vendan muchos libros esta novela, una de las cosas que dice, da un nuevo giro, o sea, dice Manel, da un nuevo giro al thriller con esta última y magnífica novela. ¿Por qué dicen eso?
Yo creo que lo dicen primero porque les ha gustado mucho la novela. Hombre, ha ganado el premio Fernando Lara con ella, entonces les tiene que haber gustado un poco. Pero además porque hoy en día los lectores son muy listos, Marina. Se las saben todas. Han leído muchos libros, han visto muchas películas, han visto muchas series de televisión y es muy complicado sorprenderles. Entonces eso exige que hagas una serie de cosas. O bien que uses trucos nuevos, o bien que le des una vuelta a los trucos viejos para sorprenderlos. Y eso te obliga a ser una especie de trilero, ¿vale? El que tiene los vasitos encima de la mesa, que los va moviendo y que de repente tiene que hacer que prestes tu atención a esta mano mientras estoy haciendo el truco bueno con esta. Un thriller es una historia que tiene que mantener atrapados y cautivados a los lectores página a página. Es un tipo de historia que tiene que secuestrar a los lectores, que les obliga a pasar páginas sin poder parar hasta llegar al final. Y para hacer eso, tienes que mantenerlos siempre en el borde de la silla. Y tienes que mantenerlos con el espíritu encogido y con la ansiedad disparada, pensando qué es lo siguiente que va a suceder. Y cuando suceda, que no sea como ellos pensaban.
Tú eres, que te lo han dicho muchas veces, evidentemente buen escritor, pero buen narrador también, ¿eh?
Hombre, es que fui abogado. Yo me ganaba la vida convenciendo a su señoría de que lo que yo decía evidentemente era verdad y lo que estaba diciendo el compañero sentado al otro lado de la sala era una abyecta mentira pensada para perjudicar a mi pobre cliente.
Que gana el mejor abogado, ¿no?
No, mucho mejor escritor, ¿dónde va a parar?
No, digo que gana en un juicio el mejor abogado, no el que tenga razón.
Bueno, ¿sabes? Hay una vieja expresión en esta profesión que dice que puedes tener razón y no tener derecho. Y eso es muy fastidiado. Esa es una de las cosas que menos echo de menos del ejercicio. Colgué la toga ya hace muchos años, se me han olvidado muchísimas cosas, ya solo soy abogado de nombre y de carnet, pero yo no confiaría mi vida y mi hacienda a mí mismo. No. Bueno, y hay chistes de abogados. Los chistes de abogados son tristísimos porque solo le hacen gracia a los abogados, ¿no? Ese invierno que hacía tanto frío que vieron pasar un abogado con las manos en sus propios bolsillos. Cosas de... No te rías, es malísimo. Son estas cosas que en el fondo... Me estoy ganando el odio de todos los abogados que nos estén escuchando ahora mismo. Sácame de este jardín en el que me he metido yo solo, Marina, por favor.
De todo el mundo que va a comprar tu libro que no sea abogado.
Que no sea abogado, efectivamente. Y abogados también, por favor.
En Cuando la tormenta pase, ¿salen abogados? No.
No. ¿Salen escritores? Sale un escritor. Porque Cuando la tormenta pase es la historia de Roberto Lobeira, que es un escritor, antes era periodista, por cierto, ha escrito un libro, le ha ido muy bien y tiene que escribir otro, pero no encuentra el hilo. Así que decide irse a un sitio tranquilo, a un sitio remoto. Se va a la isla de Ons, que es un lugar real que existe en la costa atlántica, enfrente de las Rías Baixas. Un sitio curioso, porque en verano es un destino turístico de primer orden, que tiene miles de visitantes todos los días, pero en invierno Ay, en invierno. En invierno es totalmente distinto, porque en invierno la isla queda prácticamente vacía. Apenas quedan 20 o 30 personas. El tráfico de ferries se suspende y el oleaje hace que ese puerto quede prácticamente inutilizado.
Bueno, para. Es que nos podrías contar, estamos aquí mirándonos y pensando que nos podrías contar cualquier argumento que fuera malo y nos parecería bueno, porque no, por la forma de narrarlo, ¿eh?
Bueno, pero porque es que es así. Y ahí es a donde llega Lobeira en invierno. Y cuando llega a esa isla, lo primero que descubre es que hay un par de familias enfrentadas que guardan un montón de secretos, de enigmas y de tiranteces entre ellas de las que él no forma parte. Que hay alguien más en esa isla, una presencia desconocida que deja regalos sangrientos a la puerta de su casa, tratando de decirle algo que él no es capaz
de
entender.
Basta que lo lean.
No, una cosa más. Las olas de la tormenta llevan a la orilla de la isla un fardo. En Galicia. Cuando abren ese fardo, no te voy a decir, Marina, qué es lo que hay en ese fardo. Todas estas tensiones, todos estos secretos y todos estos enigmas saltan por los aires. Y a partir de ahí, ya te digo yo que Roberto Lobeira no se preocupa de escribir una novela. Se tiene que preocupar de resolver misterios y de sobrevivir.
El premio de novela a Fernando Lara es muy importante.
Sí.
¿Para ti qué es?
Para mí es una pelota que todavía estoy tratando de masticar y de entender qué ha pasado. Es uno de los premios literarios más importantes en el mundo en lengua castellana. Hay pocos premios que estén por encima. Es un premio que ha ganado gente como Terence Moix, como Sánchez Dragó, como Paco Umbral, como Zoe Valdés, como Lorenzo Silva. O sea, los nombres...
Como Manel Loureiro.
Claro, no, Manel Loureiro es el que se acaba de sumar a esa lista y Manel Loureiro lo mira asombrado desde una esquina, por una parte entusiasmado por formar parte de esa lista, porque significa... Que bueno, que después de años en este negocio, pues sí, parece que he llegado para quedarme definitivamente. Y por otro lado, con una sensación de responsabilidad gigantesca, porque supone que a partir de ahora todo lo que haga va a ser visto con una lupa mucho más precisa y siempre vas a tener que estar a la altura. Lo que no me va a sacar nadie, Marina, es que siempre, al menos siempre seré un ganador del premio Fernando Lara de novela, que no es poco.
¿Qué te han dicho tus amigos?
Mis amigos están acostumbrados a que sea el raro de la pandilla.
¿Y tu familia? ¿Cómo es tu familia?
Mi familia lo lleva muy bien. Mi familia lo lleva muy bien porque...
¿Pero cómo es? ¿Quiénes son?
Pues mira, pues mi familia... Tengo una mujer, tengo dos hijos y después tengo unos padres. Y tengo una hermana también. Ninguno de ellos escribe. El momento en el que yo, hace años, le tuve que decir a mis padres que renunciaba a ser abogado y que me iba a dedicar solo a escribir... Fue uno de esos momentos de catarsis, ¿no? Claro,
música de misterio, claro. de terror.
En ese momento, ese día, lo recuerdo perfectamente.
Fue así.
Así. Bueno, no fue tan dramático, ¿no? Pero sí que recuerdo que llegué a su casa y me senté con ellos en la mesa para explicarles que renunciaba a la carrera que me habían pagado con tanto esfuerzo, que cerraba el despacho de abogados que había abierto y dispersaba mi cartera de clientes a los cuatro vientos y que me iba a dedicar... A escribir. A ver, también es verdad que ya tenía varios libros publicados, me iba muy bien, no era saltar al vacío, era saltar para agarrar otra liana. Mi padre, un hombre muy serio, nunca se me olvidará su reacción. Apoyó los cubiertos encima de la mesa, juntó las manos, se me quedó mirando y me dijo, entonces, a ver si lo he entendido bien. A partir de ahora, vas a vivir del cuento. Y le dije yo, ¡lo has clavado! ¡Lo has clavado! Y desde ese día... Aquí estamos.
¿Es verdad que te dijo eso? ¿Lo dices porque es escritor y es algo literario?
No, me lo dijo literalmente, claro. En el momento yo le dije, efectivamente, papá, lo has entendido, es así. Después, con el paso de los años, se ha dado cuenta de que puede respirar tranquilo, que no pasa nada, no me he vuelto loco, no voy a tener que volver corriendo a abrir un despacho de abogados casi 15 años después. No, todo va en su sitio.
¿Y a ti? ¿Te costó tomar esa decisión?
A mí, no, porque me mentí. A mí mismo, porque no hay nada que se le dé mejor a un abogado que dar una mala noticia envuelta en una buena noticia. Y entonces yo lo que hice fue engañarme. Dije, me voy a tomar un año sabático. ¿Vale? Es decir, acababa de coincidir el lanzamiento de mis libros en Estados Unidos, estaba despegando en ese mercado, que es el mercado más competitivo del mundo, al que todo el mundo quiere llegar. Claro, tú piensas que en Estados Unidos solo el 5% de los títulos que se publican son de autores no anglosajones. Ahí en ese 5% se tienen que apretar los que escriben en francés, en chino, en alemán, en español, en suajili y en lo que se te ocurra que no sea inglés. Pues ahí estábamos despegando, yo veía que cada vez me llevaba más tiempo y dije, nada, me tomó un año sabático. Y me tomé un año sabático. Dije, puedo volver mis compañeros se encargan de mantener el fuerte mientras yo no esté. Al cabo de un año sabático me di cuenta que necesitaba ampliarlo a un segundo año sabático. Claro, al final del segundo año sabático, cuando ya estaba enfocando el tercero, ya me di cuenta de que aquello ya no tenía vuelta atrás. Y ahí fue cuando tuve esa bonita conversación, cuando colgué la toga definitivamente y tomé una de las decisiones más sensatas y más sabias que he tomado en toda mi vida, que es dedicarme a hacer aquello que me apasionaba de verdad, que era contar historias. Y por eso estoy ahora aquí, a esta hora, por la tarde, en Valencia, con vosotros, contando estas historias, en vez de estar metido en mi despacho preparándome un juicio para mañana. Yo he salido ganando. Lo de los lectores, espero que ellos también.
De alguna manera, te habrás planteado muchas veces que efectivamente es un privilegiado. Dentro del mundo de la literatura hay mucha gente que no es capaz de vivir de ello. Y hay muchos escritores brillantes que luego tienen que tener su trabajo.
Sí, pero soy consciente, absolutamente consciente de que al final en España, si juntamos a todos los autores de todas las editoriales que vivan única y exclusivamente de la literatura, no llegamos a 100 personas. Es decir, somos un grupo pequeñito, nos conocemos entre nosotros la mayoría, hay algunos que se nos pueden escapar del radar, pero nos conocemos la mayoría y somos conscientes de que somos una extrañeza y de que para que estemos en ese sitio tienen que haber pasado cosas. Y eso es muy importante. No te puedes olvidar que sí, que el trabajo duro es importante, tener un poco de talento también es importante, pero también es fundamental haber tenido mucha suerte por el camino. Que siempre te salga cara cuando tiene que salir cara y que la puerta esté abierta cuando tú tienes que pasar. Y hay cosas que tú no controlas, que no dependen de ti y que si suceden en el orden correcto te permiten llegar aquí. Por eso siempre que alguien me dice esto, digo, sí, efectivamente, pero podrían haber salido un montón de cosas mal por el camino y yo no estaría teniendo esta conversación contigo ahora. Y eso está bien porque te obliga a tener una considerable dosis de humildad. Que no importa los premios que te den, no importa los libros que vendas, ni, o sea, al final te vuelve al sitio, a la casilla de salida, que es que tú eres una persona que cuenta historias. Nada más.
Bueno, pues ya te volverá al sitio, pero ahora hay que celebrar lo del premio, no, y hay que decir, claro, bueno, yo aquí soy hombre, el mejor, claro, hombre.
Sí, a ver, estoy contento, pero también impresionado, ¿eh? O sea, estoy masticándolo todavía. Lo que pasa es que desde hace, fue el 16 de junio, ya no sé ni qué día vivo, el 16 de mayo fue el día que se falló el premio, y creo que desde entonces no he estado solo ni un solo día. ¿Sabes? O sea, no he tenido tiempo.
Pobre hombre.
No he tenido dejarle tiempo. En paz. No, o sea, no te puedes imaginar. O sea, creo que en el último mes he dormido en mi casa 3 días, con eso te lo digo todo. Pero estoy muy contento. A ver, que no se lo entienda como una queja, que estoy muy contento.
Se nos acaba el tiempo contigo, qué pena. ¿Cuándo vienes otra vez?
Pues no sé, cuando el viento me arrastre de nuevo hasta Valencia, espero que muy pronto, y poder disfrutar otra vez aquí de tantas cosas que me da esta ciudad. La única que no me gusta es la temperatura. Tenéis el sistema del termómetro, lo tenéis totalmente descontrolado. Cualquier cosa que esté por encima de 25 grados para un gallego es muerte, infierno y desolación.
Sí, qué bien se está en Galicia, ¿eh?
Hombre.
¿Nos podías recomendar algún sitio para ir ahora este agosto?
Rías Baixas, sin duda alguna. Veníos. Aparte, sabes que en Galicia tenemos un espíritu
que está muy bien ahí, ¿eh?
Hospitalario. Los gallegos estamos en todas partes del mundo, lo normal es que querramos tener visitas. Somos riquiños, somos simpáticos, a veces no se nos entiende bien. La comida es excelente. Lo único que no podemos garantizar es buen tiempo, pero eso ya queda al riesgo de cada uno.
Eso está magnífico. Pues muchísimas gracias. Oye, como último, ¿qué le dices a tus hijos? ¿Que sean en la vida lo que les dé la gana?
Que sigan sus sueños. Sí, por supuesto. Porque creo que al final solo tenemos una vida, ¿vale? Es extraordinariamente corta y extraordinariamente frágil. Y no se puede ser un desgraciado trabajando en algo que no te gusta y convirtiendo tu vida en tu propia prisión. Tienen que perseguir sus sueños, evidentemente no a lo loco, es decir, los sueños tienen que tener unas raíces y un fundamento, pero al final salir de tu zona de confort, y esto cualquiera que nos esté escuchando que diga, estoy deseando cambiar de vida, o sea, si te hace falta una pequeña patadita en el culo, te la estoy dando yo desde aquí, desde la radio.
Manuel Loureiro, premio de novela Fernando Lara 2024, un superhéroe, como les decía al principio.
Sí, pero al final se ha escapado de lo del baile, ¿eh?
¿Has visto?
No, eso lo vamos a grabar ahora.
Ah, sí, eso va fuera
eso
de...
Eso se va luego a esto en redes sociales.
Y yo pensando que había esquivado esa bala,
sí,
ya ves.
Sí, sí, sí.
Cuando la tormenta pase, compren su libro, por favor.
Eso.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.